Nuestro mundo.
El búnker suizo de los datos, por Javier Cuenca. En un lugar desconocido de los Alpes suizos, cerca de la estación de esquí de Gestad, existe una fortaleza subterránea capaz de hacer frente a un ataque nuclear o a una tormenta solar de enormes dimensiones. Conocido como el Fort Knox suizo, Swiss Fort Knox, en alusión a la base militar de Kentucky, donde se almacena buena parte de las reservas de oro de Estados Unidos, este lugar no alberga metales preciosos, sino datos más valiosos quizá que aquellos.
Porque, según indica Christoph Oswald, consejero delegado de SIAG, empresa que explota la iniciativa, el dinero es reemplazable, pero los datos no, y ciertas informaciones no tienen precio. Este paracaidista suizo, retirado y promotor del proyecto junto con su socio, el ingeniero Hans-Peter Baumann, concibió la idea hace más de 20 años. Para ponerla en práctica hubo que acondicionar un antiguo búnker nuclear de los años 60, excavado por el ejército helvético durante la Guerra Fría, lo cual costó más de 40 millones de francos suizos, unos 33 millones de euros.
A prueba de espías. Grandes compañías como la farmacéutica Novartis, el Deutsche Bank o el gigante tecnológico Cisco Systems confían sus datos al Fort Knox suizo, aunque también lo hacen gobiernos, constructoras multinacionales y políticos de regímenes autoritarios que quieren disponer de un lugar seguro para guardar información con la que negociar o incluso salvar la vida. Así, hasta más de 10.000 clientes que deben abonar unos 10.000 euros mensuales para que sus datos estén a buen recaudo. Aunque también hay cuentas de 2 millones de euros al año y servicios más asequibles, como copias de seguridad, por solo 7 euros al mes.
El búnker dispone de una pista de aterrizaje con aduana para quienes deseen entrar directamente en las instalaciones, aunque también se puede acceder por carretera. Lo cierto es que el Fort Knox de los Alpes no aparece en los mapas turísticos y hay que llegar a él a través de un camino forestal. Las medidas de seguridad son dignas de una película de espías. Puertas de 45 centímetros de espesor y 3 toneladas, con bisagras recubiertas de teflón, software de reconocimiento facial, bóvedas acorazadas.
Los centinelas van provistos de porras y gas pimienta. Y si no llevan armas de fuego, es porque en un tiroteo las balas podrían causar daños a los datos almacenados. El búnker cuenta con 5 zonas de seguridad, una mini central eléctrica, víveres para varios meses, un sistema de enfriamiento que extrae el agua de los glaciares, filtros de aire contra amenazas biológicas, químicas y atómicas, y habitaciones presurizadas a una temperatura constante de 12 grados. Incluso dispone de un hotel cuyas espartanas habitaciones parecen diseñadas para la tripulación de un submarino, pues apenas contienen un par de literas y un lavabo. Pero eso sí, son inexpugnables.
El Fort Knox suizo resistiría incluso el terrible pulso electromagnético, una radiación procedente de un ataque nuclear, una tormenta solar y el impacto de un asteroide. Solo un hacker infiltrado entre el personal podría borrar archivos o copiarlos sin permiso, como le sucedió a la NSA con Edward Snowden.
Una cápsula del tiempo. Desde 2010, este búnker custodia una de sus posesiones más preciadas, la cápsula del tiempo del proyecto Planets, en el que participó un consorcio de 16 universidades, archivos y bibliotecas europeas. Se trata de un recipiente de metal sellado en el cual están todas las herramientas necesarias para descifrar todos los formatos de archivos que se conocen en la actualidad.
La cápsula contiene los datos para descifrar los formatos digitales más corrientes, algunos de los cuales prácticamente han pasado a la historia, como los disquetes y las tarjetas perforadas. Otros, como CD, DVD, Blu-ray y pendrive con conexión USB, se utilizan hoy de manera habitual, pero dejarán de emplearse cuando dichas tecnologías queden obsoletas. Las instrucciones que ofrece la cápsula permitirán a las futuras generaciones recuperar la información archivada en ellas.
La mayor amenaza para los datos digitales es que no son permanentes. Prueba de ello es que ya no escribimos a mano, sino que usamos procesadores de texto. Del mismo modo en que ya nos servimos de cámaras digitales en vez de analógicas y de MP3 en lugar de casetes. Y enviamos correos electrónicos y no cartas. Toda la información digital almacenada en el búnker equivalía en 2011 a 150 filas de libros con una altura desde la Tierra al Sol que se duplica cada 18 meses.
El búnker por dentro. El Fort Knox suizo, que tiene una autonomía operativa de varias semanas, aunque sus responsables no precisen cuántas, dispone de un sistema de comunicación vía satélite, así como de una aduana de acceso internacional y una pista de aterrizaje para aviones y helicópteros. Todas sus instalaciones cuentan con videovigilancia y sus diferentes centros están conectados entre sí mediante fibra óptica.
Cuenta con un cuerpo de seguridad civil y militar las 24 horas y con una zona hotelera que dispone de áreas de trabajo y servicio de catering para casos de emergencia. En el cerebro del búnker trabajan sus técnicos, el personal de supervisión general, el que controla el sistema, etc. Mientras que sus antenas cuentan con conexiones de fibra óptica y radiofrecuencia.
Dispone igualmente de enlaces de fibra óptica con los principales proveedores y de 5 controles de acceso a prueba de bombas para combatir cualquier acción terrorista. Del mismo modo, alberga un filtro de aire con sistema de sobrepresión contra gases nocivos. En el búnker, propiamente dicho, se alojan los servidores informáticos de los clientes. Hay centros de datos de carácter privado y salas polivalentes, así como un depósito de agua potable y recursos que aseguran el sustento vital. Dispone de generadores de emergencia, transformadores y baterías de alimentación ininterrumpida que evitan el riesgo de apagón, de un sistema de limpieza del aire contra ataques terroristas y de otro de enfriamiento de alto rendimiento construido a prueba de sabotajes.
En el mundo hay otros Fort Knox de datos. De menos a más son los siguientes. Dupont Fabros, ubicado cerca de Chicago, cuenta con 32 generadores diésel de 2 megavatios cada uno y tiene una superficie de 21.400 metros cuadrados.
SuperNAP, propiedad de Microsoft, está situado en Las Vegas, Nevada. Tiene 7.000 unidades y 250 megavatios de capacidad, con una superficie de 37.800 metros cuadrados.
Microsoft Data Centers, ubicados en San Antonio, Texas y Quincy, Washington, tienen una superficie de 43.700 metros cuadrados cada uno.
Phoenix One, situado en Phoenix, California, dispone de paneles solares que ofrecen una capacidad de 4,5 megavatios. Su superficie es de 51.000 metros cuadrados.
Microsoft Data Center, localizado en Dublín, Irlanda, está refrigerado por aire y su superficie es de 51.000 metros cuadrados.
Microsoft Data Center se encuentra en North Lake, junto a Chicago, y cuenta con alrededor de 224.000 servidores en más de un centenar de contenedores. Su superficie es de 65.000 metros cuadrados.
Next Generation Data Europe, ubicado en Newport, Gales, consta de 2 naves con 19.000 armarios rack para servidores y tiene una superficie de 70.000 metros cuadrados.
NAP of the Americas, situado en Miami, Florida, dispone de protección contra huracanes de categoría 5 y su superficie es de 70.000 metros cuadrados.
QTS Metro Data Center se localiza en Atlanta, Georgia, y cuenta con 80 megavatios de capacidad. Su superficie es de 92.000 metros cuadrados.
350 Ace Thermac, ubicado en Chicago, dispone de 100 megavatios de capacidad en una superficie de 102.000 metros cuadrados.
Grafología, el reflejo del alma, por Marta Brugarolas. Dadme la escritura de una mujer y yo os diré su carácter. Dicen que solía decir William Shakespeare entre sus colegas, frase que hoy es repetida por un sinfín de grafólogos que entienden la escritura como un reflejo del alma, una especie de espejo donde se muestran todos los rasgos conscientes e inconscientes de nuestra personalidad.
La grafología, como cuenta Germán Belda, delegado en Galicia de la Sociedad Española de Grafología, es una técnica científica que estudia la escritura de una persona para descubrir cuáles son sus rasgos de personalidad. Porque igual que no hay dos seres humanos idénticos, tampoco hay dos escrituras iguales.
Un poco de historia. Existen numerosas referencias y citas antiguas que muestran una curiosidad y necesidad constantes de conocer siempre algo más sobre nuestra escritura. Quizá la primera referencia a la importancia del grafismo fue hecha por el filósofo griego Aristóteles. Sin embargo, lo que hoy conocemos como grafología tuvo su mayor desarrollo en el siglo XIX.
Fueron unos ilustres religiosos los que fundaron la primera escuela de grafología en las afueras de París. Precisamente, allí fue donde recibió sus primeros conocimientos el abate Jean-Hippolyte Michon, que además de haber acuñado el término grafología, está considerado el verdadero fundador del método grafológico.
Basándose exclusivamente en observaciones empíricas, elaboró un catálogo general de signos y normas, además de proceder al estudio individual de cada una de las letras. Los resultados obtenidos por Michon fueron enriquecidos años después por su discípulo y sucesor Jules Crépier-Jamin, al que se considera el más grande grafólogo de todos los tiempos, ya que con él la grafología adquiere verdadero rigor científico. Uno de sus principales logros fue clasificar las características escriturales respecto a 7 aspectos generales: orden, tamaño, forma, dirección, presión, velocidad y continuidad.
Otro gran maestro que no podemos olvidar es Max Pulver. Este médico suizo, considerado uno de los genios más emblemáticos de la grafología moderna, introdujo con habilidad el psicoanálisis en la escritura, además de descubrir el gran valor simbólico del espacio en el escrito. Así, mientras algunas escrituras se lanzaban ansiosas hacia adelante, otras se volvían vacilantes hacia atrás. Del mismo modo, observó cómo los trazos hacia arriba solían corresponder a sujetos más espirituales, mientras que los trazos hacia abajo ponían de manifiesto una naturaleza mucho más terrenal.
Lo que tu letra cuenta de ti. Dime cómo escribes y te diré quién eres. La escritura, por tanto, define muy bien a quién mueve el bolígrafo. Cada uno de estos aspectos escriturales nos mostrará un determinado momento de la vida y nos dará pistas muy precisas de cómo es la persona.
La forma de la letra es lo más consciente e intencional de toda la onda gráfica. En la forma, el sujeto se mostrará ante el mundo como le gustaría ser visto, bien sea manifestando un modo de conducta natural y espontánea en una letra clara y comprensible, o elaborando y cultivando una fachada, una personalidad falsa, cuando la letra resulta rebuscada, complicada y difícil de entender.
Si una letra es, por ejemplo, angulosa, indicará la capacidad de mando del sujeto, la firmeza en las decisiones, la necesidad de independencia. Y si, por el contrario, estamos ante una letra en la que predominan las curvas, se trata de rasgos más suaves, que muestran la actitud adaptativa, espontaneidad y naturalidad del sujeto.
El movimiento es el sello temperamental de cada persona. Actúa y te conoceré, decía Sócrates. Y en efecto, una persona pasiva e inmóvil es como un fósil, un ser muerto. El movimiento, por tanto, señala las partes temperamentales, la tensión y el dinamismo de las pulsiones vitales del sujeto. Muchas veces nos llama la atención encontrar una letra inclinada hacia la derecha en mayor o menor grado, o bien invertida a la izquierda. Esta dirección es un ejemplo del movimiento que adquiere la letra.
La parte izquierda representa el pasado, el ayer, los recuerdos de la infancia, la madre, la introversión. Así, si la escritura se encuentra inclinada hacia la izquierda, se podrán descubrir estos rasgos con mayor seguridad que la escritura que tiende hacia la derecha, que en su caso simboliza el futuro, los proyectos, el porvenir, las realizaciones, el padre, la comunicación con los demás, la sociedad, la extraversión.
El espacio es otro de los rasgos importantes en grafología. Este no solamente se refiere a los huecos y vacíos que deja la mesa gráfica en el papel, sino también a la superficie que ocupan los diversos elementos de la onda gráfica. Así, se estudiará el espacio vital en el que se mueve el sujeto, el modo en que cada persona encuadra los márgenes y distribuye las letras, las palabras y las líneas dentro de la hoja de papel, nos indicará cómo se siente y cómo se mueve la persona en su espacio vital.
Teniendo en cuenta el tamaño de la letra, podemos saber que una persona siente una necesidad imperiosa de llamar la atención cuando tiene una letra muy grande. Si por el contrario son personas que pasan desapercibidas y tienen un concepto pobre de sí mismas, su texto contendrá una letra pequeña.
Estos son algunos de los rasgos más importantes a tener en cuenta a la hora de analizar una letra desde el punto de vista grafológico, aunque tenemos que tener en cuenta que nunca podremos encasillar a un individuo por un único rasgo de su letra. El análisis de diferentes aspectos es, por tanto, fundamental para tener una idea lo más completa posible de su personalidad.
El secreto de algunas letras. Dentro del texto, cada letra es única e inseparable de su significado. Y así nos lo cuenta María Ángeles Arteaga, grafóloga del Centro Grafológico Iris de Móstoles. El conjunto de la escritura es lo importante, pero hay que tener en cuenta otras letras significativas, como por ejemplo la M mayúscula, que indica la autoestima de la persona. La L minúscula, que muestra lo que espera el sujeto de la vida y cómo lucha por sus objetivos. Los óvalos de las vocales y la letra G, la letra de la sexualidad, en la que podemos ver cómo la persona está ante su sexualidad, su relación de pareja, el erotismo, la entrega al otro.
Las vocales son letras que también tienen una importancia vital en grafología y, como nos explica la grafóloga del Centro Grafológico Iris, son un ejemplo claro de cómo las personas se muestran en su entorno más íntimo.
La letra D también tiene protagonismo en el texto, ya que nos indicará cómo se encuentra el sujeto en el terreno laboral. Y la letra T será la letra de dominio, la que muestra el liderazgo de la persona, que variará según sea el palote de esta letra. Concluye María Ángeles Arteaga.
Otra letra que también se considera fundamental en grafología es, por ejemplo, la M minúscula, que es la que mejor refleja la armonía entre el yo profundo, el yo familiar y el yo social. Como explica María Ángeles Arteaga, cada uno de los montes de esta letra reflejará cada uno de los yos y, según sea su tamaño, su forma y orden, así será la relación entre ellos.
Un sello inmortal. La firma es la marca personal que nos representa ante nosotros mismos y ante los demás y que nos permite conocer los aspectos más profundos de la personalidad del que escribe. Para María Ángeles Arteaga, los rasgos de la firma se convierten en los más significativos. Aquí se mostrarán los complejos, los defectos, las virtudes, los rasgos de vanidad y orgullo, las ambiciones, el sentimiento de inferioridad o superioridad, las aptitudes de adaptación o de integración o la tendencia al aislamiento social.
En toda firma, el nombre será más importante siempre que el apellido, porque individualiza el yo, mientras que el apellido pertenece a la familia y representa el rol social. Simbólicamente, el texto expresa la forma en que la persona se presenta en sociedad o en su vida profesional. Como nos explica la grafóloga, la firma muestra cómo es la persona o cómo quiere aparentar ser. Por eso es muy importante siempre la comparación entre el texto y la firma. En la firma se descubre cómo el sujeto desempeña su papel ante el mundo.
Una firma legible, por ejemplo, indica que el sujeto se muestra tal cual, con intenciones claras y con seguridad en la manera de pensar y de actuar. En cambio, si la firma es ilegible, puede significar una simulación, voluntaria o no. También puede indicar dinamismo, vivacidad, sentido de la acción o bien complejo de inferioridad u ocultamiento. Así, el significado variará si la firma es angulosa o redonda, alta o sobrealzada, ascendente o descendente, con rúbrica sencilla, complicada o incluso sin ella.
La grafología es una herramienta poderosa que se utiliza cada vez más en diferentes áreas de la vida, como la selección de personal de las empresas, en pericias legales y judiciales, en el conocimiento, en la orientación vocacional, la investigación histórica e incluso en la terapia infantil y adulta. Por lo tanto, a partir de ahora sabrás que cada vez que alguien escriba, estará mostrando, sin saberlo, sus rasgos de personalidad más profundos.